Nos vamos ahora a los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Buenos días, Fer.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Espera un momentito, que guarde lo que estoy escribiendo. Es que me has pillado con el ordenador portátil dando los últimos toques a una charla que tengo que dar esa tarde.
Vaya.
Y aún no lo he guardado ni una sola vez. Ahí.
¿Qué pasa? ¿Hoy? Oye, ¿qué te ha pasado? No me digas que se te ha colgado el ordenador.
Me ha salido una pantalla azul y el ordenador no reacciona.
Hombre, ahí. Desde luego, yo me atrevería a decir que ese sonido que hemos oído es uno de los más temidos hoy en día, ¿eh?
Pues mira, en este caso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no, Pepa, era una broma. Debo confesarte.
Menos mal. Sí, menos mal.
Aunque la charla de esa tarde la voy a dar en la Campus Party, no tengo aquí el ordenador, no soy tan friki. Eso, de hecho, era una pista sonora para el tema de hoy.
Claro, porque esta semana se celebra en la Feria de Valencia, la Campus Party,
exacto,
¿no? Una mega reunión, yo diría, de locos por la informática y los ordenadores, que además son gente que se pasan días viviendo literalmente delante de la pantalla.
Y durmiendo encima de ella.
Claro, adivino entonces que el tema de hoy son los ordenadores, ¿no?
Pues sí, porque si hay un invento que merece un lugar de honor en la historia, es este.
Estoy de acuerdo.
Porque han cambiado de arriba abajo nuestra sociedad.
Uh-huh.
Mira, para ilustrarlo con un sonido... Gracias a los ordenadores, en pocos años hemos pasado de esto a esto.
Es verdad, hoy en día casi nadie usa la máquina de escribir. Incluso los más acérrimos tecnófobos reconocen las ventajas y la comodidad de usar un procesador de textos, aunque el otro día leía que uno de mis escritores favoritos, Paul Auster, jamás utiliza un ordenador.
Aún resiste.
Aún se resiste, pero yo creo que va a acabar cayendo.
Sí, cuando no pueda comprar cintas de tinta.
Pues exacto.
Bueno, los ordenadores han supuesto una absoluta revolución, como bien decías, en todos los campos de la actividad humana, porque no es solo que permitan hacer las cosas de modo más sencillo o cómodo, sino que permiten hacer cosas que de otra manera sería absolutamente imposible. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el GPS de los coches que te dice la dirección, la animación por ordenador en el cine, o la mera existencia de Internet. De hecho, hoy día es difícil encontrar un sistema mecánico que no esté controlado por algún tipo de ordenador.
Imagino que en ciencia los ordenadores son indispensables, vamos.
Y que imaginas bien. De hecho, muchos de los últimos descubrimientos no se podrían haber hecho sin un ordenador. De hecho, gracias a ellos son posibles, por ejemplo, hacer simulaciones del universo, la tomografía axial computerizada, los telescopios con óptica adaptativa, en los que la forma del espejo cambia gracias a un ordenador que le dice las condiciones meteorológicas. Y te voy a dar un ejemplo más cotidiano. Las lentes de los móviles y las cámaras digitales.
Sí.
Ya, en principio es posible, sobre papel, plantear lentes que tengan cualquier característica que quieras. Esto te da unas ecuaciones, pero en general estas ecuaciones, salvo en los casos más sencillos, no tienen solución analítica. Es decir, no se pueden resolver con lápiz y papel. Pero hoy día los ordenadores sí los pueden resolver numéricamente y tenemos lentes maravillosas.
La revolución que ha supuesto el empleo del ordenador ha sido, yo creo que bastante inesperada, porque ni los propios padres de esta revolución lo tenían muy claro.
Es cierto, y hay varios casos de falta de visión de futuro por parte de estos grandes gurús informáticos. Mira, por ejemplo, el presidente de IBM, en los años 40, Thomas Watson, dijo, creo que en el mundo hay mercado como mucho para 5 ordenadores.
Yo conocí a una de Bill Gates, de los años 80, que decía, 640K deberían bastarle a cualquiera.
Sí.
¿Eh?
A algunos les sobra. O esta, de 1977, del presidente de la empresa de ordenadores Digital, Ken Olson, que dijo... No hay ninguna razón para que alguien quiera tener un ordenador en casa.
Pues a mí se me ocurren unas cuantas. Pero, en fin, ¿a quién se debe el invento de esta máquina maravillosa?
Bueno, este es uno de los casos que podemos decir que es un invento colectivo. Ha habido mucha gente que ha contribuido a ello. Podríamos empezar con Charles Babbage, un matemático que en el siglo XIX diseñó una máquina procesadora de información con engranajes capaz de autocontrolarse. Ada Augusta Byron, era hija de Lord Byron y condesa de Lovelace, impresionada por su trabajo, las lenguas envidiosas dicen que algo más que impresionada, llegó a escribir un procedimiento para calcular números de Bernoulli usando la máquina de Babbage.
Ya, o sea que el primer programador del mundo fue una mujer.
Así es.
Ajá.
Otro nombre clave en el proceso fue Alan Turing, también matemático, que a principios del siglo XX diseñó las máquinas de procesamiento de información universales, desarrollando básicamente toda la teoría de ordenadores. Por su parte, von Neumann ideó la arquitectura básica que todavía poseen los ordenadores modernos, es decir, memoria, CPU, la unidad lógica, input, output, etcétera. Sin embargo, esta estructura todavía no la tenía la famosa ENIAC, la primera computadora de propósito general.
ENIAC, vaya nombrecito, ¿eh? Me imagino que será el acrónimo de algo, ¿no?
Pues efectivamente, te imaginas bien de nuevo. De Electronical Numerical Integration and Computer.
Computer.
Fue construida en 1946. Gracias a ella, tras ella vino EDVAC, que fue la primera que ya tenía arquitectura von Neumann. Luego vino EDSAC, BINAC y UNIVAC, que fue el primer ordenador comercial. Una vez buscaban nombres parecidos y que a la gente le sonara a computadora, por aquello del marketing.
Yeah.
Esto inspiró a Asimov a llamar Multivac a la supercomputadora que protagoniza varios de sus cuentos.
Yeah, pues sí, pero los sabios proponen y el público dispone. Al final se queda con el nombre que quiere, ¿no?
Volviendo a ENIAC, a la abuelita,
sí.
Bueno, este primer ordenador fue financiado inicialmente con una pequeña ayuda del gobierno, que a duras penas ayudó para tirar para adelante, hasta que el ejército, en plena Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta del potencial de ENIAC y financió el proyecto, si bien la guerra terminó antes de que se acabara de construir el ordenador. Bueno, fíjate, ENIAC ocupaba 170 metros cuadrados.
¿170 metros cuadrados?
Sí, más que algunos pisos de hoy en día.
Hombre, desde luego, más que la mayoría de los pisos.
Usaba 19.000 válvulas de vacío y se programaba recableándola.
¿Recableándola?
Exactamente, así decían los programas, cambiando escalas de sitio. La tecnología actual puede construir un chip equivalente a ENIAC que cabe en la cabeza de una aguja y que encima calcula mucho más deprisa.
Bueno, hay que ver, ¿eh? Y estamos hablando de hace solo 60 años.
Sí, de todas formas, no todos son rosas con la informática. Si la industria de automóvil hubiera sufrido una evolución parecida a la informática, hoy día un Rolls Royce costaría 6 euros, consumiría un litro de gasolina cada 10.000 kilómetros, podría dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos y estallaría al cabo de un año matando a los pasajeros. Dicho con un sonido de la ciencia... Bueno, bromas aparte, este chip que te he dicho que cabría en la cabeza de una aguja no hace ni de lejos el sonido encantador que hacía ENIAC.
Yeah.
Sus ingenieros aseguraban que podían distinguir de oídas los diferentes procesos que pasaban por su memoria. ¿Te gustaría oír pensar a ENIAC?
Me encantaría.
Bueno, pues esta venerable abuelita sonaba así.
Veo que no solo era grande, voluminosa, sino además...
ruidosa.
Poco silenciosa, ¿eh?
Sí. Eso, algunos ordenadores lo han heredado. Tengo uno en casa que el ventilador es horrible.
Jo, pues a mí con lo que me gustan las cosas silenciosas...
Sí. Bueno, ENIAC fue desactivada definitivamente a las 23:45 del 2 de octubre de 1955. Descansa en paz.
Bueno, hace 51 años.
Sí. Exactamente. Y como homenaje y final de hoy, nos gustaría recordarla a través de la desconexión de otro famoso ordenador, HAL 9000, el ordenador loco de 2001, una odisea del espacio.
Tengo miedo, Dave. Todo es confuso para mí. Mi cabeza se va. Me doy cuenta. Tengo miedo.
Tengo miedo.
Uno de los momentos más tristes del cine, sin duda.
Se acaba el espacio esta temporada. Gracias, Fer.
Nada, que pases muy buenas vacaciones.
¿A que lo hago bien? Muy real, ¿no? Muy real.
Maravilloso.
Muy cinematográfico. Fernando, muchísimas gracias. Un beso a Bartolo y hasta la temporada que viene.
Un beso muy grande.
Gracias.